escucharnos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Tu
sales a marchar este 8M?
Para que mi voz se escuche y se escuche mi testimonio.
¿Tú por qué sales a marchar este 8M?
Por todos los abusos que he sufrido yo y todas las mujeres en México.
Punto 5.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a los lunes de ellas en Punto 5. Ya saben que siempre es un gusto acompañarles en su trayecto, si es que ya van de regreso a casa o por el contrario están descansando o quizás nos están escuchando mientras trabajan. No sé, todo puede suceder, pero en cualquier caso nos da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio en el que compartimos muchas convicciones. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y de este lado, Edith Preciado.
Hola, Anabel, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, ya sea por la radio tradicional o por internet también. Pues sí, es muy feliz de iniciar la semana aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en un lunes de ellas de Punto 5. Les recuerdo mis redes sociales, bueno, en X me pueden encontrar como arroba predit con doble E.
Todavía seguimos con la emoción de la marcha, pero antes de entrar de lleno a platicarles, pues les cuento que esta canción que escuchamos y que abrió la emisión del día de hoy se llama Fight for Our Lives y es una banda femenina que se llama Petrol Girls. Ellas son una agrupación inglesa que pues sonó muy poderosa, muy punk, y le agradecemos mucho a la producción por entender las necesidades de este programa punk, que pues todavía seguimos así muy poderosas con lo de la marcha. Entonces pues es parte de lo que vamos a estar platicando y que además queremos que ustedes nos cuenten cuál fue su experiencia este 8M 2024, qué les llamó la atención, con qué se quedaron, si notaron algunas diferencias con otros años. Todo eso vamos a querer escucharlos, así que no duden en escribirnos a Punto 5 en Facebook, arroba 5 Radio en Twitter, y déjenme les cuento que hoy tenemos este libro que se llama El Carnicero y el Pájaro, que es la primera novela de Alaina Urquhart, que es una técnica forense y creadora de Morbid, el podcast sobre crímenes reales más escuchado del mundo. Si lo quieren, pues escríbanos, este nos lo manda nuestros amigos de Planeta Libros, que ojalá nos manden libros feministas también, algo así más poderoso si nos están escuchando. También queremos regalar de esos libros para nuestra audiencia, pero bueno, ya saben, hoy tenemos El Carnicero y el Pájaro, lo voy a dejar aquí donde lo vean, si es que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live. Pues a través de esa vía pueden ver la portada del libro para que se les antoje todavía más participar y contarnos sobre su experiencia en la marcha. Y que bueno, también Edith nos trajo varios sondeos de lo que sucedió ese día. Que ¿cómo te fue realmente cuando les preguntabas sobre los porqués estaban ahí en la marcha? ¿Cómo viste a las chicas que te dieron su testimonio?
Fíjate que, bueno, lo decidí hacerlo al finalizar la marcha, no antes, sino para que precisamente era como después de tener todo este viaje de sensaciones, sentimientos, emociones, todo lo que pudimos experimentar durante la marcha. Y pues evidentemente también se les veía muchas muy cansadas, porque pues sí, estar ahí por largo tiempo de alguna forma cansa, pero también me llevé como una grata sorpresa en el sentido de que pues la mayoría se mostró disponible para compartir su forma de pensar, lo que iban a la marcha, de compartirnos su experiencia, que por cierto les agradezco mucho a todas ellas. Y lo que sí, en algo que coincidieron muchas, cuando yo les preguntaba, me decían, bueno, las que no quisieron participar de esta dinámica, decían, ¿sabes qué? No, porque si te digo voy a llorar, ¿no? Entonces, pues claro que es difícil. Incluso cuando a mí me pasa siempre que voy llegando a la marcha, ¿no? Como al inicio, es como que sientes tu corazón empezar a latir bastante rápido, incluso a veces hasta el ritmo de la batucada, o sea, la emoción sí es bastante grande y a lo mejor las primeras consignas siempre se te corta la voz, o sea, se siente todo ese poder, pues de todas las mujeres que gritan, pues desde lo más profundo de su ser, creo yo. Entonces, pues bueno, en eso coincidieron algunas de ellas. Incluso ahí adelantándoles, escucharán a lo mejor alguna que también me dijo, pues voy a llorar, pero
ni modo, adelante, ahí se voy.
Ajá, ¿no? Y sí, pues sí, efectivamente, claro, terminó llorando al finalizar, la abracé, le agradecí, le dije que no estaba sola, ¿no? Que la estábamos acuerpando, ¿no? Entonces, eso también fue como una grata experiencia.
Nosotras nos aventamos toda la marcha para venir a contarles qué fue lo que encontramos en nuestro camino y que además vamos con mucha determinación por diferentes razones, no solo porque tenemos este espacio semana a semana donde hablamos del tema y que en realidad nos provoca muchos sentimientos al respecto, sino que pues queríamos contarles qué fue lo que pasó. Y pues primero que todo quiero decirles que esta marea morada inundó todo el país, varios estados salieron a marchar también, entre los que están Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Monterrey, Tlaxcala, Querétaro, Tijuana, Tamaulipas y Jalisco. Aquí en Jalisco estamos hablando de una cifra de más de 50,000 mujeres, que bueno, en este año se dividió la marcha entre quienes asistían al lado separatista, que se fue por otro rumbo y que contempló como a 3,000 mujeres aproximadamente, y la otra marcha, la que partió de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres con dirección a la glorieta de las y los desaparecidos. Que bueno, esto que voy a decir es muy a título personal y aunque respeto todas las opiniones, porque bueno, los que se fueron a la marcha separatista, pues son mujeres que no están de acuerdo con la cuestión de los derechos de las mujeres trans, porque dicen que todo esto es para mujeres biológicas únicamente. Y aunque creo que todos los puntos de vista son válidos, me parece importante decirles que a título personal pienso que ya la lucha es lo bastante complicada y el camino es bastante desigual como para todavía excluirnos entre nosotras por ponernos a considerar quién tiene derecho a y quién no tiene derecho. Por supuesto, este es un punto de vista transincluyente que creo que deberíamos tomar en cuenta. No tiene que ser la visión de todo mundo, pero creo que está demostrado que la unión hace la fuerza y quizás en otros años deberíamos considerar que podemos lograr más cambios positivos para todas si nos mantenemos unidas en estos aspectos en lugar de dividirnos entre nosotras y generar todo este ruido respecto a que no estamos de acuerdo ni entre las propias feministas. Claro, esto va a pasar y todos los puntos de vista son válidos, ese solamente es el mío.
Sí, definitivamente, yo también cuando me di cuenta que era por eso, sí creí incluso que en la marcha donde estábamos, igual iba a haber como más personas trans, que igual no me tocó a mí ver a lo suficiente. Entonces no sé si en ese sentido es esta cosa de pues sí, muy probablemente esas personas todavía no tienen como esa seguridad de decir, bueno, sí voy, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que todavía no está abierto ese espacio de expresión para estas personas y yo creo que eso es lo que, pues por lo que habría que luchar, ¿no? Que quepamos la mayor diversidad de personas, o sea, todas, todos.
Sí, todos los derechos para todas las personas. Eso es importante también discutirlo porque al día de hoy las mujeres trans viven condiciones de violencia terribles. Aquí hemos hablado de que su esperanza de vida es de 35 años, lo cual es una locura. Y pues al final todas estas marchas son para ponerle un alto a la violencia que vivimos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Y por qué decir tú sí eres lo bastante mujer o tú no, o tu identidad vale y esta identidad no? Creo que quizás podríamos analizar que resultaría más constructivo permitir que todas tengamos un espacio en esta marcha y que se pudiera considerar para próximas ocasiones. Esto siempre es polémico porque sé que no es un debate fácil, pero para nosotras, en este espacio, sí es importante que hablemos de la dignidad de las personas, que tiene que ver pues con el deseo a vivir la vida que cada quien quiera vivir sin necesidad de además volver a ser revictimizados en estos espacios. Ustedes díganos qué piensan, vamos a estar recibiendo sus comentarios en @5radio en X o Twitter o .5 en Facebook. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos a platicarles cómo se vivió este 8M en diferentes partes del país. No se vayan.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en Punto 5.
¿Por qué sales a marchar este 8M?
Porque soy maestra y quiero que mis alumnas el día de mañana estén libres y sin miedo.
Punto 5.
Gracias por estar de vuelta en los lunes de ellas. Les estábamos platicando sobre las ciudades en las que hubo marchas ahora en el 8M, que fue el viernes pasado. De nuevo, las notas reportan daños sufridos en las calles y los vidrios. Y pues ya saben que es el día en el que todos estamos muy preocupados por la integridad de los señores de los monumentos, que no sabemos cómo se llaman, ni tampoco qué hicieron, pero igualmente nos preocupan mucho. Vi un meme muy chistoso que decía, era como un Ken, no sé si tú lo viste también, Edith. Era como un Ken y decía... Muy preocupado por defender de sus rayones las paredes en las que yo me orino. Y me pareció muy significativo.
Fíjate, no lo vi, ¿eh? Ya había visto uno sobre el Pípila. Decía, no, señor Pípila, no vaya a destruir nada de nuestro patrimonio arquitectónico. Entonces...
Sí. Bueno. Sí, es un poco chistoso. Y bueno, mientras estamos hablando de estos señores monumentos que todos reprobaríamos el examen respecto a lo que hicieron, pues también en el mismo contexto se habla de cosas como la violencia que sufrimos las mujeres, los abusos, las desapariciones, los feminicidios y los crímenes de odio. Y hablando de los crímenes de odio, también el jueves pasado se dio a conocer la noticia de lo que pasó en la UTEC. Imagínense ustedes que están haciendo su trabajo sentadas en su escritorio, tomándose el café un día normal, cuando entra un hombre con un hacha y las ataca sin más ni más, que fue lo que pasó. Ese mismo día se dio a conocer, además, que antes de esta terrible situación, este personaje había acabado con la vida de una mujer en un motel. Esta persona avisó, ejecutó públicamente lo que iba a decir, estaba en sus redes sociales. Y pues la explicación más lógica de esto es que es la historia de un loco que de pronto se deschavetó y decidió salir a matar mujeres, tal como ha pasado en algunas escuelas americanas o con otros ejemplos que pudiéramos nombrar. Sin embargo, llamó la atención que hubo exigencia de silencio a los alumnos, pues de parte de los interesados ahí de la escuela, que no fueran a dañar la reputación, de que mejor no se manifestaran, de que no hicieran público pues una exigencia de paz en los lugares a los que van a estudiar. Y todo esto a propósito porque creo que estas marchas nos han enseñado también que guardar silencio sobre la violencia es la peor recomendación que existe, porque entonces nos volvemos cómplices de una situación que debería hacernos alzar la voz a todos nosotros. Y pues en México la violencia no se comete por hombres trastornados, por la excepción a la regla, por uno que de repente se levantó y se deschavetó, sino que es el caso de hombres comunes y corrientes que actúan de formas impulsivas, poco controladas, no sé cómo llamarle, pero que al final son gente que está en nuestros hogares, en nuestras escuelas, que pueden ser cualquiera de los que están allá afuera. Y una de las cosas de las que vale la pena hablar es que mientras en México 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, pues nos encontramos a que los hombres no se reconocen como personas capaces de hacer violencia, sino que lo ven desde ay, los otros, ¿no? Ay, la gente que comete estos hechos, y que pues bien valdría revisar nuestras propias violencias, todos, porque todos estamos inmersos en este círculo de violencia.
Sí, muchas personas de repente cuando hablan precisamente de estos casos como el que acaba de suceder, de repente resaltan como el, bueno, pero es que no sabes qué problemas tenía en su casa o cómo fue la infancia de este chico, que de hecho es un chico de 20 años, y sí, o sea, precisamente es, o sea, es eso, ¿no? Él muy probablemente estuvo en un ambiente de violencia general, entonces es una reflexión a ver precisamente nuestro contexto general, o sea, a lo mejor sí, claro, sus papás en ningún momento llegaron a creer que esto iba a ser su hijo, es muy evidente, ¿no? Pero pues sí, si no existe una reflexión o si empezamos a normalizar la violencia, ahí es cuando se nos sale de control, pues todo se podría salir de control, y por una falta de reflexión hacia nuestros propios contextos, ¿no? Nuestra historia, nuestras familias, qué hay detrás de nosotros, ¿no?
Y sabes una cosa respecto a lo que estamos platicando, les voy a contar una de mis historias de la marcha. En un momento estábamos pues esperando, porque se perdió uno de los niños que venía en la marcha, bueno, de hecho dos, y estábamos esperando el momento en que se encontrara, gritando el nombre de los niños y esperando una señal. Y de repente me di cuenta que había dos chicos que estaban parados al lado de mí y comienzan a platicar entre ellos respecto a la marcha, estaban como de espectadores, y uno de ellos le dice al otro: oye, yo la verdad estoy muy de acuerdo con que las morras hagan esto, porque lo que hacen también es señalar a los violadores, y a mí me parece muy mal los hombres que violan, y por lo tanto qué bueno que los estén quemando públicamente y que hablen de eso y que reciban un castigo. Y el otro chico: sí, muy bien, sí, los violadores están mal. Me parece importante que se tengan este tipo de pláticas, pero también nos quedamos cortos en el camino, porque el violador es como la idea de alguien extraño, año fuera, que nadie lo conoce, que nadie sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Y el problema con ahora las denuncias es que nos hemos dado cuenta que el violador a veces es nuestra pareja, o es nuestro amigo, o es un familiar, o es alguien mucho más cercano. Entonces, si bien creo que es un gran avance que los hombres estén teniendo estas discusiones y no las critico, también pienso que podríamos ir como a la raíz del problema, que son los pequeños actos, las cosas que llevan hasta el punto de lo que nos parece grave, de lo que nos parece abominable. Y también pienso que en parte este 8M, donde se ha dado mucha capacitación en las empresas o se detonan este tipo de conversaciones, puede ser muy abrumador para los hombres, porque si todo el tiempo estás escuchando como, nosotros somos el problema, los hombres son los que tienen la culpa, son los que matan, son los que violan, pues claro que puede entenderse en algún momento como, entonces todo es mi culpa, entonces yo soy responsable, yo por ser hombre tengo la culpa de todos los males del mundo. Y creo que de nuevo es el enfoque incorrecto, porque más bien esto debería darnos pie a enfrentar esos paradigmas y esas ideas que reproducen los hombres, sí, pero que viven en el sistema, no únicamente en las figuras masculinas a nuestro alrededor, a las que bien les serviría como detenerse un poco y reconocer, ok, quizás no llego a este punto, pero ¿cuáles son los pequeños signos que conducen a que alguien sí llegue a ese punto y donde quizás no nos parece tan grave, como el caso de este hombre de la UTEC, que seguro ya había dado pequeñas señales de odio o de desprecio que decidimos ignorar por considerar como, cada quien su mundo, ¿no? Cuando en realidad esas pequeñas cosas van construyendo a los feminicidas.
Sí, precisamente como, no sé, se me viene a la mente de repente como en la sociedad de, sí, es que ese chico es raro, se comporta de manera que igual no entendemos, ¿no? Y ya simplemente no importa, es como no saber como hasta dónde pueda llegar ese tipo de comportamientos, ¿no? Precisamente. Pero tienes mucha razón en cuanto a lo de los cambios que hemos estado viendo. En específico, bueno, de la marcha, yo fui con unas compañeras del trabajo, nos fuimos en el tren, llegamos, y bueno, cuando íbamos en camino, aparte de que iba súper lleno el tren, nos preguntamos como, un momento, ¿sí estarán abiertas las estaciones? Porque nos acordamos que el año pasado cerraron unas estaciones. Y bueno, pues nos dimos cuenta que sí estaban. Incluso había en X una publicación de Citeur que iban a ampliar como su horario de atención. Y dije, wow, o sea, qué chido. O sea, esto es como cambiar precisamente la perspectiva y no es como de, ay, vamos a cerrar porque, ¿sabes? Porque nos sentimos amenazados, ¿no? Al contrario, es nos estamos sumando y es precisamente para que después de la marcha no dejar más inseguras a las chicas que fueron a la marcha, haciéndolas caminar varias cuadras cuando ya está oscuro y demás. O sea, es, sí es ponerlas vulnerables, ¿no? Entonces, sí siento que al menos si te hurtó algún tipo de reflexión como de, ay, a lo mejor nos equivocamos el año pasado, reivindicaron. Y además trabajadoras de Citeur estaban regalando bolis a las asistentes de la marcha, cuando dije, mira, se ve el trabajo precisamente de las mujeres ahí.
Ajá, yo también vi mucho respaldo de algunas instituciones y, por ejemplo, de los comercios alrededor, los restaurantes, sí. los lugares de vestidos, etcétera, todos tenían como distintivos que pues apoyaban el movimiento feminista o tenían algunos tipos de acciones como regalaban agua, había letreros de puedes pasar aquí si necesitas usar el baño. Uh-huh. Y creo que eso es importante porque habla de una sociedad que se compromete. No son solo las mujeres que salen a tomar las calles, las mujeres que nos impiden el tráfico, que podría ser otra lectura, sino que más bien es... son las mujeres que quieren hacer una diferencia en su realidad y que todos podemos apoyar porque nos beneficiaría a todas. Y ese espíritu de solidaridad que se vive ese día en específico lo hace todavía más conmovedor, como lo que decías, de las mujeres que estaban abrazando a otras. Vi mujeres que estaban, por ejemplo, nombrando su abuso, uh-huh, confesando el nombre de su abusador y sufriendo en ese proceso. Y de verdad, el ambiente era de sostenerlas, de levantarlas y de decirles, tú di lo que tienes que decir, nosotras te vamos a apoyar. Y es muy fuerte verlas cómo estaban tan apuntaladas por todo el contexto en el que se encontraban y por eso dan ganas de llorar en las marchas.
Sí, ajá, sí, definitivamente, muchos momentos de catarsis en general y muy intensos. A las mamás de mujeres desaparecidas, me pasó que al inicio también de la marcha, cuando nos estábamos incorporando, había una señora con creo que era una chica y un chico, no recuerdo muy bien, estaban como esperando a alguien, ¿no? Y se acerca pues una joven y le dice, señora, y así se ven y se abrazan y empiezan las dos a llorar, ¿no? Y es, o sea, hay historias que, o sea, aunque no las conozcas a profundidad, sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Con ciertas muestras, ¿no? Y digo, se abrazaron le dijo por su nombre, ahorita no recuerdo cuál era su nombre, pero sí fue de, no está sola, doña fulanita tal, ¿no? Y sí, o sea, ahí es cuando le ves la cara a la señora, dices, sabes lo que pasó, precisamente.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Cuando regresemos vamos a leer comentarios. Saben que les estamos regalando el día de hoy El Carnicero y El Pájaro. Si quieren este libro cortesía de Planeta Libros, escríbanos y díganos cómo fue su experiencia de este 8M. Todas las opiniones son válidas. Volvemos.
Para ti el 8M.
El 8 de marzo, un día importante para todas las mujeres, para unirnos y apoyarnos, un significado de unión por mi hija, por mi madre, por mis hermanas, por mis amigas, de todo corazón, un abrazo para todas. No estamos solas.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en Punto 5.
¿Sales a marchar?
Salgo a marchar para luchar por los derechos míos, por los derechos futuros de mi hija, porque quiero un país y un estado muchísimo mejor y que ella pueda salir libremente sin temor a que le pueda pasar algo o sin yo tener el temor a que no regrese.
¿Tú por qué sales a marchar?
Yo salgo a marchar porque he visto personas muy cercanas a mí que han sufrido cosas demasiado impresionantes como para dejarlas pasar. Son cosas que te marcan tanto a ti como su acompañante en el dolor y en el sufrimiento que viven por ciertas cosas que sí, pues a veces la sociedad ni siquiera te cree, ¿no? Entonces es socializar a las personas de que sí es algo real, pues de que sí pasa ciertamente.
Punto 5.
¿Y tú cuál fue tu experiencia de las marchas del 8M que sucedieron el viernes pasado? Vamos a leer sus comentarios. Acá en ex Twitter dice Eduardo Reyes, nos menciona: honestamente esperaba que hubiera una reacción más violenta después de lo de la UTEC, pero estuvo relativamente tranquilo al respecto. Creo la consigna que más nos hace pensar es una que decía: tu monumento tiene 100 años, yo tenía 8. Eso duele y llega. Participo por el libro. Amplío, Twitter no deja explayarse y comparte una imagen de un grupo de WhatsApp donde están platicando sobre la destrucción a monumentos y el vandalismo, y alguien que menciona: ayer mataron a 2 mujeres en la UTEC, creo que toda la destrucción que hagan las mujeres en protesta por toda la violencia que están viviendo está justificada. Cuando nos pase algo así a nuestras hijas, hermanas o madres, lo entenderemos. Y bueno, eso es lo que comenta Miguel Reyes.
Así es, también nos comenta Alfonso Sandoval. Dice: buenas tardes, sé que es para mujeres su pregunta. Quiero decir que yo escuché opiniones negativas de mujeres en mi trabajo. Les dije que eran mujeres machistas. A otras, las ganas de asistir a la marcha para lograr algo. Hasta yo cambié mi visión, creo que para bien. Ya no se puede seguir así. No más violencia, no más divisiones. El problema es complejo. Participo por el libro. Gracias, ya estás participando.
Sí, en realidad no era una pregunta para mujeres, es una pregunta para todos. Y obviamente pues despierta este tipo de preguntas y de polémica, pero la polémica es mejor que el silencio. Entonces, pues muchas gracias, ya están participando por este libro que tenemos aquí. Todavía está la rifa para quienes quieran participar, pues ya saben, nos escriben a Punto 5 en Facebook o @5radio en X o Twitter para participar. Y pues sí, todo mundo preocupado por la zona, los edificios, los restaurantes desde un día antes. Ojalá existiera esa misma preocupación por prevenir que las mujeres no sufran pues la delincuencia, la inseguridad, los feminicidios y todas esas cosas que nos preocupan de habitar esta ciudad todos los días, no únicamente el 8M. Y pues estas marchas sirven para cuestionar las estructuras, que si el matrimonio, que si las iglesias, los hogares, ¿quién nos pone estas expectativas en la cabeza y nos hace cuestionar lo que nosotras queremos? Por cierto, saludos al señor que tuvimos que sacar de la marcha porque estaba muy conversador, preguntándole a todas las que podía que si éramos de las que lastimaban a los monumentos o que a poco nos parecían bien los destrozos, y ya alguien le dijo respetuosamente: señor, este no es el momento ni el lugar para tener estas conversaciones, por favor váyase. Y el señor seguía neceando que quería hablar en ese momento de que por qué estaban rompiendo vidrios y demás, y pues tuvo que ir una señorita policía a sacarlo de la marcha porque el señor de verdad no quería razonar. Entonces, pues saludos a este personaje.
Sí, saludos. Por cierto, también nos comenta en ex Twitter Juan Caralampio, dice: hola, Punto 5, he notado que ya hay más personas que expresan y dan su apoyo a las damas, esto al ver que sigue habiendo desigualdad laboral, feminicidios y falta de apoyo del gobierno, que ojalá ya se deje de demagogia y empiece a hacer su trabajo. Participo por el libro. Muchas gracias, Juan. Ah, por cierto, lo que escuchamos antes en el corte, la canción se llama Big Mouth, también de Petrol Girls.
Estamos oyendo a las Petrol Girls, que han sido un descubrimiento muy chido para seguir platicando de las cosas que nos ponen rebeldes en este 8M. Así que esperemos que a ustedes también les guste lo que estamos seleccionando para ustedes. Y pues hubo muchas cosas que pasaron. También estuvo lo del vestido de novia, que le ha estado dando vueltas a las redes sociales, porque pues resulta que al parecer pintaron uno de los vestidos de novia de Avenida Vallarta. A mí no me consta si fueron las mujeres de la protesta.
Sí lo vi.
¿Sí lo viste?
Yo lo vi.
Ah, muy bien.
Sí.
Porque
yo también lo vi.
Luego también decían que había sido un hombre que se había infiltrado. O sea, bueno, hay muchas versiones al respecto, pero me gustó mucho la respuesta que dieron de parte de la marca, que mientras todos se desgarraban las vestiduras, los señores, de cómo pudieron afectar un negocio así, de la marca dijeron: estamos de acuerdo con la protesta, es muy legítimo lo que las mujeres que estaban rompiendo y rayando estaban mencionando, y que pues nosotros queremos hacer colaboraciones con ustedes y seguir trabajando, que creo que es una manera muy inteligente de capitalizar esta rabia. Incluso en mi trabajo se hablaba de que por qué no se haría un desfile con vestidos de novia, rayados con consignas feministas, sí, que podría ser como un mensaje muy poderoso. Y entonces creo que eso fue como un poco sacarle provecho a la crisis y fue una respuesta que me pareció muy correcta, porque si hubiera sido una victimización y el cómo pudieron y demás, hubiera sido como, ay, ya, no le compren esta marca. Pero al revés, creo que es como entender el lado correcto de las cosas, aunque no es que le deseemos a nadie que se enfrente a una situación que los afecte en su trabajo, pero pues lo tomaron como por el lado más positivo. Sin embargo, ha dado mucho de qué hablar este hecho.
Sí, como bien dices, creo que hay más personas que están como victimizando a la marca y al negocio. Y por otra parte, a mí también me impresionó mucho que era algo que yo comentaba en años pasados, como de, a ver, o sea, no puedes seguir siendo un negocio que está sobre la avenida, que sabes que va a pasar la marcha y sabiendo qué es lo que sucede, sin hacer nada. Es que ese es el punto, ¿no? Que como voltear los ojos, cerrar los ojos, ¿no? Precisamente hacer como si no pasara la marcha, ¿no? Y luego victimizar, pues no, o sea, no, pues es precisamente de eso es lo que no se trata, ¿no? Y ver los otros locales de vestidos de novias que incluso, bueno, había, creo que la mayoría sí tenía como sus pancartas, como que estaban unidos, pero hubo dos que me llamaron más la atención, que eran precisamente las mismas personas trabajadoras. Uno desde adentro, todo el equipo desde adentro con sus consignas, pancartas, con sus playeras moradas, que bueno, pues estaban uniéndose, por así decirlo, entre comillas uniéndose, pues porque físicamente a lo mejor lo separaba el cristal, pero estaban ahí, ¿no? Y además cuidando, o sea, estaban trabajando, cuidando su negocio y estaban uniéndose a la manifestación desde su trinchera. Entonces, eso, y la otra casa de novias que también tenía sus pendones morados y verdes, y que ellos sí estaban afuera, que también creo que estaban dando aguas, me parece, dando aguas, y igual empezaban a gritar estas consignas de mujeres trabajando también están luchando, ¿no? Y realmente estaban ahí en la marcha.
Sí, porque entonces, salir a marchar también es cierto privilegio, hay quienes no pudieron, exacto, ir a marchar porque tenían, sí, que trabajar.
Exactamente, entonces eso también es una forma, y se manifestaron desde donde pudieron, y es solo, creo que ahí está la diferencia, no es solamente la empatía, sino que realmente pues están ahí, están compartiendo la lucha.
¿A ustedes cómo les fue? Es el último bloque para que nos cuenten respecto a su 8M, vamos a ir a un breve corte de estación y regresamos a los lunes de ellas. De ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
¿Tú por qué sales a marchar?
Marcho por mis amigas que ya no están aquí con vida, por mis amigas que alguna vez salieron de fiesta y ya no regresaron, porque en algún momento no falte nadie de mis demás amigas, ni de mi hermana. No quiero que en algún momento, si yo me despierto, mi hermana falte. Ella es todo para mí. Si en algún momento no está, yo creo que me moriría.
¿Qué significa para ti el 8M?
El 8M para mí significa ver a muchas mujeres reunidas y gritando, siendo valientes y pues luchando por cosas que realmente no deberían de estar luchando en ese tiempo. Y son mujeres a las que admiro mucho.
Punto 5.
Estamos de regreso en este lunes de ellas de Punto 5. Gracias por ponerse en contacto con nosotros para platicar de su experiencia de la marcha. Aquí tenemos un comentario de Pitroclio Caraleloide que dice: saludos Punto 5, no me toca marchar ese día, pero he notado que cada año hay mujeres más pequeñas que se vuelven más conscientes de la situación y que ya sienten el llamado a marchar por sus derechos. También vi que cada año hay mucho mensajes de odio a los hombres solo por existir. Qué curioso, yo estoy de acuerdo con que cada vez hay más niñas, más jóvenes, pero más mensajes de odio hacia los hombres, no sé, habría que ver dónde los viste y pues platicarlo, ¿por qué no? Sí, ¿y en qué, como en qué sentido, no? También Katia Aide Plasencia, Urbina también nos dice en Facebook Live: a mí me gustaría ver más demostraciones y o cánticos a la violencia que no se ve en los hogares, que se normaliza todos los días. Entiendo la importancia de la violencia física, pero la que se vive en los hogares es igual de grave. Participó también por el libro. Muchas gracias. También es importante mencionarles que, pues, aunque nos llevamos saldo blanco de esta marcha, como ya es usual, en Colima, por ejemplo, lanzaron gas lacrimógeno para reprimir a las manifestantes, y pues el subsecretario de Seguridad se quedó sin trabajo por una decisión injustificada, que me parece muy bien. La gobernadora salió a dar una declaración respecto a que ella no había dado esa orden y que pues eso del gas lacrimógeno está muy cuestionable, y también pues cuando se trata de mujeres luchando por sus derechos, muy lamentable. Qué bueno que se tomaron acciones contra lo que sucedió y que hubo un pronunciamiento respecto al derecho que tenemos todas de manifestarnos. También en la Ciudad de México, un hombre se puso agresivo porque intentó cruzar en moto por donde estaba la marcha y se le impidió el paso. Eso pasó aquí en Guadalajara hace 2 años, me parece. Y no entiendo qué le pasa a los motociclistas cuando algo les dice, por favor, da la vuelta por otro lado, vete por otra calle, como cualquier persona en el transporte, que se aferran y quieren pasar necesariamente por donde están pasando las mujeres de la marcha. No entiendo por qué, por favor, no lo hagan. ¿A ti también te tocó verlo hace algunos años?
Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, en esta marcha, incluso hombres atravesando la marcha caminando, lo vi, creo que fueron como unos 4 o 5.
Sí, yo también, o sea, vi.
Pero normal, o sea, no es como, no me tocó ni que se les agrediera ni nada, o sea, pasaban y como comper y pasaban. Pero era obviamente pues sospechoso y raro, porque es como, ah, okay, solo sí, estás atravesando, ¿no?
Y no sabes si van a tener una conducta violenta o algo, o si solo están pasando porque están haciendo su vida, pues ¿por qué atravesarse por un lugar que solo ese día es exclusivo de mujeres?
Sí, 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 era algo como bastante incomprensible. No sé si viste también, bueno, eso yo lo vi en redes que habían publicado de que un señor al parecer había tocado a una niña y que la policía lo había resguardado, ¿no? O sea, lejos de, a ver, llevárselo de, ajá, a ver, te llevo porque estás haciendo algo indebido, o sea, aunque no fuera en la marcha, ese es el punto, ¿no? La policía debería de estar haciendo algo, pero al parecer solo lo resguardaron. Entonces,
sí,
como, ah, mira.
También en Zacatecas hubo el caso de que la policía reaccionó mal con el uso de la fuerza desmedida y sin criterio, y que también hay algo que me parece pues grave de esto. Toman estas decisiones y, por ejemplo, yo vi a Milenio, los voy a quemar, poniendo como titular, las mujeres agreden a la policía en la marcha del 8M. Y cuando lees la nota mucho más a profundidad, pues resulta que fueron los policías quienes empezaron esta revuelta y que en realidad pues fue un uso desmedido de la fuerza y sin criterio. Y entonces, bueno, es que esta protesta también se trata sobre la impunidad y sobre por qué no preocuparnos por la violencia que viven las mujeres en el día a día, en lugar de generar más violencia por parte de las autoridades que deberían protegernos. Entonces es como esos memes de volviendo involuntariamente al punto y a la manera en la que contamos las historias y relatamos lo que pasó de este tipo de manifestaciones, que al final cuestionan dónde está la justicia y pues señalan a un Estado francamente rebasado, sin capacidad para responder dignamente. Entonces, pues sí, ser mujeres que luchan es de repente medio incómodo para las autoridades.
Sí, 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 precisamente eso. Y bueno, un poco volviendo a la reflexión de los cambios que hemos visto respecto a otros años, y no solamente de la marcha, sino en general del 8M, a mí sí me tenía así rápidamente preocupada el tema este de las felicitaciones. Sí estuve publicando en mis redes como el por qué no se felicita a las mujeres y demás. Cuando empecé a ver los materiales que iba a compartir, sí dije, híjole, tengo una plática pendiente con mi hermano. Tengo un hermano que vive en Culiacán y que era de años atrás que me felicitaba, ¿no? Constantemente, y yo solamente, pues, era como, vamos a evitar hablar de esto, o simplemente por la lejanía, no sé, por ciertas razones, no habíamos hablado, pero por fin, este año, incluso él fue el que me buscó porque sucedió una situación en su trabajo, y ver cómo grandes empresas están cambiando esta perspectiva, y que incluso pues se nota que ya están llevando a sus trabajadoras a talleres de género y de liderazgo y demás, ya se está notando, ¿no? Entonces ellos, que hacían como una simple, ay, te vamos a comprar un pastel por ser Día de la Mujer, dejaron de hacerlo porque se dieron cuenta de que no se trataba de un festejo. Y bueno, pues a lo mejor pues sí, como empresa es como un aplauso, porque están cambiando algo, y pues por algo se empieza, evidentemente. Y en todo el país el feminismo se vive de diferentes formas, y darnos cuenta también de el machismo, que en otras latitudes del país es totalmente distinto y que existe en todos los niveles de nuestra sociedad, es un trabajo que se tiene que empezar ya. O sea, de verdad vamos tarde, pero sí hay que hacerlo, ¿no? Ya no podemos seguirle dando la vuelta. Entonces, bueno, también aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano, Jorge, y también a mi papá, que tampoco me felicitó.
Felicidades por no felicitar a las mujeres el Día Internacional de la Mujer. No hay mucho que festejar con estas condiciones. Esperamos que lo comprendan, pero su cariño es bien recibido los demás días del año. Esos días nos pueden comprar flores, pasteles y lo que quieran. No tiene que ser necesariamente el 8M cuando hablamos sobre injusticias. Y pues ya tenemos que terminar este programa porque ya llegó Master Blank a poner buena música. Entonces, a ver, Edith, tenemos que hacer este sorteo para regalar el libro del día de hoy. ¿Quieres dar el conteo o quieres escoger al ganador?
No, yo elijo.
¿Qué cosa?
Yo elijo el número.
Ah, muy bien. Ajá.
Va a ser el 3.
Ok, el 3. Entonces, Katia Aide Plasencia, tú te llevas este libro. Hay que venir a recogerlo a Ignacio Jacobo, número 29, aquí pegaditos al Auditorio Telmex. Por favor, ven de 9 a 4, de lunes a viernes, eso es importante. Aquí te va a estar esperando tu libro. Muchas gracias por escucharnos y por participar en el programa del día de hoy. Edith, pues ya tenemos que despedirnos.
Así es, en este micrófono, Edith Preciado, @predit, con doble E en ex Twitter. Pues nos escuchamos la siguiente semana.
Y yo soy Anabel Casillas, @dimechascona. Por ese medio seguimos platicando de lo que ustedes quieran. Nos vemos, adiós.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.